Seguimos en Voces de RCN con la exministra Cecilia López Montaño, el excomisionado de Paz Camilo Gómez, el exministro y exfiscal Alfonso Gómez Méndez y el senador del Centro Democrático Ever Bustamante. Y quería intervenir justamente el senador Bustamante. Adelante.
Un segundo, creo que tengo derecho a un segundo.
La doctora Cecilia López, tiene usted todo.
Bueno, mira, quiero que quede claro, porque he venido mucho a estos programas, que definitivamente el machismo colombiano es terrible. Cuando una mujer habla fuerte, entonces es que está o histérica o fuera de sí, y ahí yo he escuchado en esta mesa a los hombres absolutamente dando alaridos y nadie les llama la atención. Solamente hago ese punto.
Bueno, pero le cuento que alaridos pocos aquí en China,
o sea, uno que otro
se levanta un poco la voz, pero aquí casi todos guardan las formas, pero acepto su observación, doctora.
Este tema del tiempo es un tema importante, lo fue durante la negociación entre el gobierno y las FARC. Recordemos que el presidente, cuando empezaron las negociaciones, públicamente dijo: esto es un asunto de pocos meses, porque seguramente no conocía cómo es que las FARC maneja los tiempos. Ahora, con motivo del resultado del plebiscito el pasado 2 de octubre, ha venido una oleada mediática hablando de la urgencia del tiempo. Y a mí me parece, a ratos eso tiene cierto sabor de presión indebida y hasta de chantaje. Es que lo que los colombianos dijeron ese día es que no aprobaban los acuerdos. A los dos días sale el nuevo, el nuevo jurista colombiano, el señor Timochenko, Alfonso, y dice: no, esto no produce efectos.
Claro que juristas han salido aquí de todos los lados.
Uy, hasta
sí.
Comunistas españoles con cada tesis.
De todos los lados.
Y sienta cátedra y dice: no, es que esto no produce efectos jurídicos, sino políticos. Y uno...
pero claro que eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. ¿Ves que Timochenko leyó la sentencia en la Corte? Sí.
No, pero es que la Corte no ha dicho que hay que cuando los ciudadanos votan en un plebiscito, ese resultado se desconoce.
Me refiero a que la Corte dijo que el plebiscito producía efectos políticos y no jurídicos, textualmente.
No, claro que sí produce efectos jurídicos.
Pero si lo dijo la Corte.
No, es que la Corte, la Corte dice, pero hay que interpretarlo. Bueno, y estamos con Alfonso, que conoce de las normas. Pero no podría ser el resultado del fallo de la Corte darle validez jurídica al hecho de que él no haya ganado y él sí haya perdido y continúe entonces.
Pero yo no es la interpretación.
Yo quiero, Alfonso, déjame solo hacer una anotación poco jurídica. Tú y yo somos abogados, Ever también, Cecilia es economista.
Ever y yo somos compañeros de estudio del externado.
Aquí varios abogados.
Porque militan siempre cuando hay una cantidad increíble de abogados.
Para que no sea tan aburrido.
Bueno, eso sí lo hace.
Si uno pone cuatro abogados, la cosa se complica.
Alguien tiene que ponerle una nota de seriedad.
Pero lo que quería decir es que este proceso se enredó cuando le metieron tanto abogado. Este es un proceso político, no es un proceso jurídico. Hasta Timochenko hablando de constitucionalista, el señor Enrique, el señor Leiva con unas tesis. Esto no es un problema jurídico, aquí hay un tema político. Las FARC se le metió en la cabeza después de haber peleado contra las leyes 50 años, que ahora necesitan una ley que les dé una seguridad. Esto parece como el mundo al revés.
Pero quiere que diga una cosa, Camilo.
Es una cosa política.
Solamente una referencia histórica. Sí. Una vez me decía el exministro ya muerto liberal Rafael Caicedo Espinosa que en plena el pleno 9 de abril, cuando el país está incendiado, en Honda se tomaron el poder los revolucionarios liberales y andaban en una discusión sobre los estatutos de la revolución. Eso no es tan nuevo. Alberto Lleras Camargo decía además que en Colombia cada guerrillero llevaba en su mochila un proyecto de constitución.
Sí, no, o sea sí, que sí. Están en la línea.
No, sí, sin duda. Y una de las...
todo el mundo tiene teorías. Uno que tenía una teoría interesante y divertida era Carlos Lemos Simón, quien fuera vicepresidente de la República. Creo que ha contado eso varias veces acá. Él decía, mire, y fue constituyente del 91. Decía, yo creo que en Colombia lo que hay que hacer es redactar una constitución con dos artículos y con eso puede gobernar cualquiera. Artículo primero, el que manda, manda. Artículo segundo, el que la hace, la paga.
Buenísimo.
Pero la realidad es que nos hemos enfrascado en unas discusiones de constitucionalismo de distintas tendencias, que el seguro, el no seguro. Aquí lo único que se requiere es un acuerdo político. El M-19, Eber me corregirá, no incorporó el acuerdo a la Constitución, no cambió la Constitución, nada. Y cuando hubo problemas, todos los partidos salieron a defender el acuerdo con el M-19 porque se trata de un acuerdo político.
Simplemente nos sometimos a la Constitución y la ley. Eso
yo, fue... mire, para complementar, yo era el Procurador General. Y recuerdo que Barco hizo ese proceso con dos decretos de estado de sitio. Quien firmó con Carlos Pizarro fue Virgilio Barco, incluso antes de la Constitución del 91. Es más, cuando matan a Pizarro, entonces la gente tenía el temor, como lo se tiene ahora, de lo que decían ahorita, que la chispa en cualquier momento, tenía el temor de que el M-19 se volviera al monte, porque acaban de matarle nada menos que a su comandante general, que acaba de salir. Entonces, el país le reconoció el gesto a Antonio, al M-19 y a Navarro, que se presentara como candidato presidencial. Yo era el procurador, hablé con Barco, y yo le dije, Barco, presidente, eso no se puede. ¿Qué hizo Barco? Dictó un decreto de estado de sitio, diciendo que Navarro podía presentarse como candidato presidencial, a pesar de que no reuniera los requisitos constitucionales. Y yo le dije, presidente, eso no se puede. Me dijo, se puede porque lo van a fallar cuando ya Navarro haya pasado las elecciones.
No, y es que... Qué bueno reivindicar a Barco, que entre otras cosas hizo muchas cosas muy importantes que el país no le ha reconocido.
Esta discusión que ha surgido, pues es realmente, nos estamos enfrascando, creo, en lo que no toca. Lo que toca es encontrar una salida política que lo permita. Yo quiero hacer, como estamos en citas famosas, me acordé de una muy linda que tiene nuestro Nobel de Literatura, Gabriel
García Márquez. Pensé que es de paz.
También lo he citado.
Pero el de Paz acaba de decir que no, el tiempo conspira.
Hoy lo cité varias veces al de Paz. Pero Gabo, en la introducción a la misión de Educación y Ciencia hace varios años, tiene, solo leo el pedacito correspondiente sobre los abogados.
Eso fue antes de redactar el discurso de posición a Pastrana, ¿no?
Exacto, ah, bueno. Eso fue antes. En cada uno de nosotros cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad. Somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo.
Yo no necesito citar a Gabo. Mire, cuando se está discutiendo la constituyente del 91, que todo el mundo creyó que eso era la solución, recuerdo la declaración del presidente de Aso Huevo, que decía que el precio del huevo debía caer en la Constitución.
Alfonso me acaba de dar el mejor argumento para no incorporar los acuerdos de las FARC en la Constitución.
Pero ese precio del huevo va a quedar ahora en la reforma tributaria.
Ah, bueno, eso
vamos a hablar después. Está la frase de si obedece, pero no se cumple. Eso, históricamente, lo que han hecho los abogados es buscarle legalmente el esguince a la ley. En parte, la habilidad de los abogados consiste en eso,
¿verdad? No, realmente. Los abogados no buscamos el esguince a la ley, lo buscamos la interpretación.
No todos. Por eso la famosa frase, echa la ley, echa la trampa.
El que le busque el esguince a la ley es Timochenko.
Bueno, óiganme, pero yo les quiero plantear un asunto que es el de fondo en todo esto, y es que, bueno, ganó el no en el plebiscito. Ha habido reuniones del presidente Santos, que invitó además al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Pastrana, al exprocurador Alejandro Ordóñez, a la doctora Marta Lucía Ramírez. Ha hablado con todos los que estaban por el no, y ya, como señalan aquí ustedes en la mesa, han ido presentando las propuestas los distintos bloques. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, ha manifestado que él tiene algunas reservas en lo que tiene que ver con la participación en política de los de las FARC. Él dice que deberían, el Tribunal Especial para la Paz no está de acuerdo con eso, que podrían crearse unas fiscalías especiales, que los miembros de las FARC deberían pagar unas penas de 5 a 8 años, no con restricción efectiva de la libertad, sino con privación de la libertad, posiblemente en granjas agrícolas. El expresidente Pastrana ha entregado un documento hoy, ya entregó otro al expresidente Álvaro Uribe, donde él dice que no deberían esos acuerdos de paz con las FARC quedar en el bloque, no deberían incorporarse a la Constitución. Dice que puede haber una jurisdicción especial de paz, pero con ciertos recortes, que por ejemplo podría haber tutelas ante la Corte Constitucional, que la administración de toda esta nueva jurisdicción, por llamarlo así, debe tenerla la rama judicial. Ya ha manifestado otras cosas, como que el delito de narcotráfico no debe ser conexo al delito político, lo mismo que ha señalado también el expresidente Álvaro Uribe, y que por supuesto tiene la obligación los de las FARC de entregar las rutas del narcotráfico y todos los detalles de esto. La doctora Marta Lucía Ramírez ha hecho unas propuestas que tienen también que ver en cierto modo con esto. La pregunta aquí es, y yo creo que ahí está la nuez del asunto, el meollo del asunto, es ¿será que esas propuestas las va a tramitar el gobierno, posiblemente las va a entender, las va a aceptar, y que van a ir a parar pronto a La Habana para que los señores de las FARC digan si están de acuerdo con eso, si se le miden a eso o no, o ustedes las ven demasiado complicadas? Se lo pregunto a Ever Bustamante. ¿Qué cree usted que van a decir las FARC?
Bueno, yo creo que las FARC ha reconocido en parte con realismo lo que sucedió el 2 de octubre. Y se ha quedado en el marco de lo que ha señalado el gobierno, que se pueden hacer algunas modificaciones y algunos ajustes de redacción. Precisamente ahí tenemos un desencuentro. Y yo creo que, en primer lugar, con el gobierno hay que realizar una labor para hacerle entender qué sucedió el 2 de octubre, cuáles son los efectos y cómo hay que revisar de fondo el contenido de los acuerdos en temas que son de dominio público, el tema de la justicia, por ejemplo, el tema de la elegibilidad política, el tema del tratamiento a las drogas ilícitas, por mencionar apenas tres aspectos. Esos son temas centrales. Y por supuesto eso implicará también desarrollar una labor de conversaciones, de diálogo y de persuasión con las FARC. Claro, el gobierno tiene que asumir de alguna manera, así sea parcialmente, el punto de vista de quienes han formulado reparos desde el no, porque no tendría sentido simplemente que el gobierno le dijera: mire, señores de las FARC, aquí les traigo estos documentos. Pues para eso es más fácil establecer un diálogo directo si fuera necesario. Así se ha planteado, creo que Marta Lucía contempla esa posibilidad. Habrá que examinarla si fuera necesario y si eso efectivamente abre el camino para un entendimiento bajo una nueva situación política, que es la que se derivó del 2 de octubre.
Yo quisiera hacer
adelante, doctora Cecilia.
Un comentario. Miren, yo me quiero referir al punto del presidente Pastrana sobre reforma rural. Obviamente lo acabo de ver. Y aquí me doy cuenta, y creo que tengo el conocimiento para decir lo siguiente. Primero, yo estudié con mucha atención eso y además fui miembro de la misión rural. Creo que aquí es un problema de interpretación y de mala interpretación. En ningún momento, ni en los acuerdos, ni en la misión que fue, se mandó a hacer, el presidente la convocó precisamente para el desarrollo de lo que se estaba discutiendo en La Habana, se habla de un nuevo modelo de desarrollo económico rural. No sé, aquí ustedes dicen claramente que se está cerrando la posibilidad de la agricultura comercial. No, aquí el énfasis sí es en la agricultura familiar. Yo peleé mucho que no fuera familiar, sino que fuera pequeña y mediana, pero jamás, y eso quedó explícito en todo el desarrollo que se hizo, y no está dicho en el acuerdo que se excluye la agricultura comercial, pero la prioridad sí es la agricultura familiar, porque son los campesinos de Colombia y basta ver lo que es la población dispersa, basta ver el estado en que están. Esa gente está, la población dispersa, que según la definición nueva de ruralidad en Colombia es solamente una parte, está viviendo en el siglo XVI o XVII, siendo generosos con esos siglos. Esa gente está absolutamente viviendo en otra Colombia, muy distante, las brechas son gigantescas. Entonces, obviamente, el énfasis sí es sobre la agricultura familiar y campesina, pero en ninguna parte se ha excluido la agricultura comercial. Entonces, me parece que ahí es cuestión de sentarse y aclarar y digan dónde se está diciendo eso, porque jamás fue ese el espíritu.
Servirá, Jorge, sí, permítame, porque ha terminado la reunión que estaban sosteniendo el grupo del sí y del no, la reunión en la que, entre otros, estaba la doctora Marta Lucía Ramírez, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de la Cámara, que está diciendo que están felices por este diálogo, que esperan que esto se prolongue una semana más. Marta Lucía Ramírez ha también saludado la extensión del cese al fuego hasta el 31 de diciembre, y el expresidente Álvaro Uribe ha dicho que resaltan el buen diálogo que ha habido en esa reunión y la extensión del cese, aunque dice el gobierno no ha dado respuestas a las observaciones, pero fue un buen diálogo. Y el presidente del Senado, el doctor Mauricio Lizcano, sí, dice que parece que ahora sí hay un ánimo para llegar a un acuerdo nacional. Ya en minuto vamos a tener el resultado de esa reunión.
Ojalá así sea, pero doctora Cecilia, la quiero llevar nuevamente a la pregunta. ¿Usted cree que esas propuestas, lo que usted ha leído en los documentos y lo que ha analizado en los documentos del expresidente Andrés Pastrana, del expresidente Álvaro Uribe, de Marta Lucía Ramírez, ¿usted cree que esas propuestas son viables? Es decir, ¿que las FARC posiblemente van a coger por lo menos la mayoría, o usted ve que ahí la cosa es complicada? Porque, repito, aquí la gente está muy contenta con las manifestaciones y esos entusiasmos son fantásticos, pero el fondo no está ahí, la presión es importante, el fondo es que ganó el no en el plebiscito.
Sí, yo creo que ahí hay puntos en los que se puede llegar a un acuerdo y hay puntos de aclaración, como este que acabo de mencionar, porque eso sí, estoy segura, jamás fue el espíritu de lo que se dijo ni en La Habana ni en la misión rural, que fue su desarrollo. Pero yo sí creo que hay puntos muy difíciles. En algunos veo que el presidente Pastrana ha cedido, cosa que me complace. Él no quiere ver a los guerrilleros en la cárcel y está abriendo esas opciones. Está lo de la parte constitucional, que sea parte de la Constitución. Yo no me meto en eso porque no soy abogado, Alfonso, te dejo esa parte a ti con el mayor placer. Lo del narcotráfico como un delito conexo, cuando uno mira la historia, pues uno sí encuentra que si no hubiera sido por el narcotráfico, las FARC hubieran muerto mucho antes. Fue lo que les inyectó los recursos, pero de nuevo no me quiero meter en ese tema. Pero sí creo que hay dos o tres puntos muy difíciles, creo que en los otros se puede ir avanzando. Y saludo lo que alcancé a leer de lo que ustedes presentaron del presidente Pastrana, porque creo que en algunos puntos va más allá de lo que está diciendo el no uribista.
Yo, Juan Carlos, sí hago la anotación de que no sabía por qué Cecilia había venido hoy de azul. Y me encanta que esté.
Pero soy de un azul que no es el godo, mi querido. Yo hubiera sabido que tú venías, me pongo rojo. Bueno, pero tampoco soy el rojo. De blanco.
Pero pasando el ejemplo que Cecilia pone, me parece muy bien traído en el tema agrícola. El modelo económico planteado en el documento de La Habana se convertiría en obligatorio si es elevado el bloque de constitucionalidad, quedándose en el acuerdo con un par de ajustes. Por ejemplo, que la expropiación se diga que es de acuerdo con la Constitución, cambia el sentido y todos estamos de acuerdo, lo decimos en el documento. Ojalá impulsemos muy fuerte la titulación de tierras a los campesinos, con prioridad a las mujeres campesinas cabeza de familia. Ojalá impulsemos la reforma agraria y la entrega de tierras a los que no estén cultivando coca, etcétera, etcétera. Es decir, las interpretaciones tienen unos puntos gruesos, muy gruesos, como el de la incorporación a la Constitución. Despejado ese, me parece, de mi modo de ver, innecesario. Puede que fluya mucho más rápido el desarrollo del acuerdo.
Doctor Gómez, pero antes de preguntarle por otra cuestión de la propuesta del expresidente Andrés Pastrana, acaba el ministro de Defensa de hacer una declaración importante, Alejandro Villegas.
Sí, es que él hace parte del grupo de compromisarios, recordemos que ha sido enviado por el gobierno nacional para reunirse con los representantes del NO, y ha dicho que el gobierno ya tiene las propuestas, este fin de semana se va a sentar a sistematizarlas, y ha dicho vamos a hacer matrices de coincidencias y no coincidencias de propuestas del NO, y responderán cuáles de esas propuestas son viables y se llevarán la semana entrante por parte de Humberto de la Calle a Cuba.
Pero es que había además una mención en el sentido de que algo que está en el documento del expresidente Andrés Pastrana es que no necesariamente quiere ver a los miembros de las FARC tras las rejas y en camisa de rayas, básicamente simplificando. ¿Cómo es esta propuesta exactamente, doctor Camilo Gómez? ¿Y cree usted que las más importantes las pueden aceptar las FARC? Usted que además conoce bien a las FARC.
En el un eje fundamental del documento de La Habana es todo lo relacionado con la justicia transicional. Aquí se generó la sensación de que algunos del no aceptábamos la justicia transicional, cosa que no es cierto. Aceptamos la justicia transicional. ¿Cómo la aceptamos? Pues hay dos posibilidades: mediante la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, que trae tribunales, no sé qué, o incorporándolo a la justicia ordinaria. Nosotros hemos propuesto un punto intermedio: mantengamos la Jurisdicción Especial para la Paz, pero articulémosla con la jurisdicción ordinaria, porque de todas maneras eso va a ser necesario, si no, va a traer problemas. Segundo, pongámosle un límite de tiempo al inicio de los procesos. Ya tuvimos la experiencia de Justicia y Paz, que eso era verdad a cuentagotas y procesos a cuentagotas. Los dos primeros años que inicien todos los procesos, desde luego tardarán más tiempo en terminarse. Tercero, la cosa juzgada fue uno de los puntos más críticos del esquema de justicia. Aclaremos que la cosa juzgada solo se aplicará para efectos de la favorabilidad de la pena. Pero es que la cosa juzgada, abrir la valoración de las pruebas de un juez, etcétera, pues yo de ser juez de colombiano estaría aterrado porque me pueden acabar endilgando hasta prevaricato. Los jueces internacionales que querían traer a Colombia, no estamos de acuerdo, pero entendemos que personas del sí y las FARC sobre todo tienen desconfianzas y quieren tener una presencia internacional. Proponemos una figura que existe en el mundo, que se utiliza con frecuencia, que es una especie de juez internacional que a solicitud de la parte juzgada entra al juicio. Es un juez que tiene voz, pero no tiene voto. No entregamos la soberanía de la justicia. El juez colombiano falla, pero el juez extranjero apoya al juez colombiano. Es una garantía y sirve de...
Pues aceptamos los tribunales internacionales de arbitramiento, la Cámara de París,
por ejemplo.
Pero nosotros la aceptamos.
Esa figura propuesta me parece que puede tener aceptación tanto para las FARC. Claro. Y aquí quiero yo, Juan Carlos, si me permiten mis compañeros por la mesa, también hacer una anotación dirigida a las FARC. Yo me los imagino sentados en La Habana. Los traté tres años largos, pero unas discusiones eternas, larguísimas, diciendo allá todos los oligarcas se están reuniendo a ver cómo nos imponen y nos clavan un acuerdo, y las grandes multinacionales y los gringos y todo, y allá a ver cómo nos clavan un acuerdo. No, señores de las FARC, aquí estamos llegando a un acuerdo entre todos los de este lado de la mesa, construyendo sobre lo construido, no inventándonos todo de cero, construyendo sobre los documentos ya construidos, para que discutamos. Y ustedes tienen la obligación, su primera elección fue esta pasada y la perdieron. Ustedes son hoy un partido político, fue lo que decidieron en los Llanos del Yarí hace menos de un mes. Luego su obligación dentro de la democracia, en las reglas que aceptaron, es tranquilidad, cabeza fría y tranquilos. Aquí no estamos haciendo un complot gigantesco para imponerles nada. Queremos sí que se discutan y se cambien elementos del documento de La Habana.
Alfonso Gómez, sí. Méndez, ¿ve usted viable que los de las FARC acepten algunas de esas propuestas? ¿Las acojan?
Yo voy a responder la pregunta que nos hizo Juan Carlos, sí, que es más o menos la misma, pero digo que celebro antes tanto lo que ha planteado la doctora Cecilia en materia, porque es que a mí me parece que aquí a veces nos enfrescamos en las discusiones. Yo no soy experto en materia agraria, pero sí, pero me parece que lo que hay en esos acuerdos es menos revolucionario que la reforma de López del 36, que sí contemplaba la expropiación cuando se demostraba...
Sin indemnización, en cierto.
¿Se acuerda de Bustamante lo que nos enseñaba el doctor Antonio Rocha? Que cuando se demostraba que durante cinco años alguien había explotado un predio, se lo pueden expropiar. Eso no está igual.
Luis Carlos Achica.
Y me parece también... pues coherente que el presidente Pastrana no considere que la cárcel deba ser una solución para los guerrilleros, porque él tampoco estaba pensando así en los presos del Caguán. Y hasta acuérdese, no sé si le tocó a usted, Camilo, o a Víctor G., que incluso los llevaron al Vaticano Y los pasearon. Y yo no sé si eso es cierto, ¿no? Que Raúl Reyes alcanzó a confesarse ahí en el Vaticano cuando estuvo. Pero lo que sí recuerdo, hay una crónica muy divertida, que cuando estaban por esos países del norte tan fríos, no sé si en Finlandia o en Noruega, no, en una de esas frías noches, para divertir a los guerrilleros, Ciro Ramírez le hacía divertidas sesiones de magia. Entonces, pues me parece bien que una persona que los ha tratado así, pues ahora piense eso. Yo pienso, Juan Carlos, que estamos en un proceso de aproximación. Esto es una negociación. Y uno no puede pretender que una negociación de entrada todo esté resuelto. Yo destaco que hay un principio. Hay un principio, es lo que yo, porque yo en esto quiero ser optimista. Es más, por ejemplo, incluso yo que fui partidario del sí, lo expresé en mis columnas, yo tenía mis dudas, yo tengo mis dudas sobre el Tribunal Especial para la Paz, particularmente sobre la duración, particularmente también sobre el tipo de penas que se van a aplicar, si es el Código Penal, si es el Código de Procedimiento Penal. Esas eran las cosas que se irían a desarrollar en la implementación. Acuérdense que no es que con el plebiscito automáticamente entrara a regir, porque eso suponía que el Congreso entrara a implementarlos. Entonces, hay unos aspectos. También veo, por ejemplo, lo de la participación política. Ya veo que el expresidente Uribe le parece bien, es una primera apertura, que esos 10 parlamentarios nombrados a dedo, que no tengan delitos de lesa humanidad, entre otras cosas, y permítame una aclaración, o más bien una precisión. Todo el mundo habla de los indicados de delitos de lesa humanidad. Bueno, ¿quiénes son? Es que en este momento, de todos los guerrilleros, hay una lista de quiénes y cuáles son los delitos de lesa humanidad por los cuales tienen procesos. Eso habría que mirarlo. Es claro que no iban a enviarlos a ellos. A mí, particularmente, nunca me ha parecido particularmente grave que fueran 10 o 20. Este es un régimen, mire, este es un régimen presidencial. Ever, que ha estado en el Congreso, sabe que allí prácticamente, no con el presidente Santos, con todos, se hace lo que el presidente diga. Entonces, la participación de un congresista o 10 o 15, mire, ¿qué más líder que el presidente Uribe? Con 20 senadores, todos muy buenos como Ever. Y sin embargo, no han logrado tragarle ningún proyecto al presidente Santos. Y yo agregaría algo, que yo creo que han sobredimensionado la eventual presencia de guerrilleros en el Congreso. Sí. Yo he dicho que quienes sobredimensionan eso subestiman la capacidad pedagógica de Roy Barreras y Armando Benedetti. Quisiera saber qué queda de esos guerrilleros después de estar allá unos 6 meses en ese ambiente. Entonces, lo que yo veo es que hay un principio de acuerdo, no es que esté el acuerdo. Sí. Ahora, las partes aquí son el gobierno y las FARC. Hoy.
Eso no se puede permitir. Señores, me va a tocar pedirles permiso, pero me toca ir a una pausa porque ya me pasaron unos pocos minutos. 8:04, ya volvemos con Alfonso Gómez Méndez.
Ya regresamos.